nolako izango da Iruña 2050ean? Zein kaletan ibiliko gara? Zein soinu entzungo ditugu esnatzean? Zein energiak mugituko gaitu? Eta nola biziko gara elkarrekin oraindik eraikitzen ari garen hiri horretan? Imaginatu arnasten duten auzoak, elkarlanean aritzen diren komunitateak, zaintzen duten etxeak eta iragana ahaztu gabe, etorkizuna amesten duen hiria. Hau da Imagina Iruña 2050 podcasta. Etorkizuneko Iruñara egindako bidaia sonoro bat, non kultura, iraunkortasuna eta eguneroko bizitza uztartzen diren izango garen hiria irudikatzeko. Hiru atal, hiru begirada, helburu bakarra, etorkizuneko Iruña elkarrekin imaginatzea. ¿Cómo será Pamplona en el año 2050? ¿Qué calles recorreremos? ¿Qué sonidos escucharemos al despertar? ¿Qué energía nos moverá y cómo viviremos juntas y juntos en esta ciudad que todavía estamos construyendo? Imagina barrios que respiran, comunidades que cooperan, viviendas que cuidan y una ciudad que no olvida su historia mientras sueña su futuro. Este es el podcast Imagina Iruña 2050, un viaje sonoro hacia la Pamplona del mañana donde la cultura, la sostenibilidad y la vida cotidiana se entrelazan para dar forma a la ciudad que seremos. Tres episodios, tres miradas, un mismo propósito, imaginar juntas y juntos la Iruña del futuro. Bueno, egunon guztioi, Pamplona celebra 2100 años de historia, mirando hacia adelante. Y hoy estamos aquí desde la ciudadela de Iruña, en el corazón de la ciudad, donde levantamos esta burbuja Imagina Iruña, un espacio para pensar juntas y juntos cómo será la Pamplona del 2050. En este podcast abrimos tres conversaciones para imaginar esa ciudad posible. Ayer lo hacíamos con Íñigo Gómez, Camino Jasso y Mónica Aranda en Lo que nos hace diferentes, donde explorábamos la cultura y la identidad que nos seguirán uniendo en el futuro. Hoy, en La ciudad que respira, hablaremos de energía, movilidad y vida urbana hacia una Pamplona más sostenible. Y mañana, en La ciudad posible, reflexionaremos sobre las desigualdades sociales y los retos demográficos que marcarán el mañana. Mañana estará conducido por Xavier Herrea y estará acompañado de Rubén Unanua, Ricardo Feliu y Cristina Platero, quienes entre todos tejerán esa conversación en torno a las posibilidades que tendrá la ciudad dentro de 25 años. Tres miradas complementarias, conducidas, como digo, por nuestros compañeros Íñigo Gómez, Xavier Herrea y yo misma, Uxua Don Blas, junto con voces locales y voces municipales que están construyendo ahora mismo esa Iruña del futuro. Esto es Imagina Iruña 2050, una invitación a detenernos, a mirar más allá y pensar cómo queremos vivir dentro de 25 años. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Imagina Iruña, titulado La ciudad que respira. Hoy hablamos de cómo se transforma una ciudad cuando piensa su futuro desde la energía, la movilidad y el cuidado del planeta. En 2050, Pamplona será distinta. La manera en que nos movemos, calentemos nuestras casas o produzcamos energía definirán también cómo viviremos juntas y juntos. Nos acompañan hoy tres personas que representan distintos niveles de esta transformación. Suaiz Areitio desde el Ayuntamiento, impulsando la Estrategia de Sostenibilidad y Transición Energética. José Lizarbe desde la Comunidad Energética de Benillorbi, que demuestra que el cambio empieza en los barrios. Y Maite Velasco desde la Cooperativa de Vivienda Chequibe, una iniciativa que pone en práctica nuevas formas de habitar y de entender lo común. Con ellas y con ellos queremos mirar hacia adelante y preguntarnos qué significa realmente respirar como ciudad. Antes de empezar, queremos compartir una de las cartas al futuro que, como ayer hacía mi compañero Íñigo Gómez, comunicaba un pequeño extracto de un concurso que acabamos de cerrar. Ha estado todo un mes en marcha y hemos recibido 31 cartas de ciudadanía que escribe hacia su yo del futuro, hacia la Iruña del futuro, a su vecina, a su primo. Y me gustaría extraer unos párrafos de Iruña Maitea, una de las tres cartas seleccionadas, en la que habla precisamente de qué placer poder ir en bicicleta por tus calles, con el fresco de los árboles y el aroma de las flores. Cada vez más bicicletas, cada vez menos tubos de escape. Personas que van a trabajar y vuelven, se cruzan, Unas peces hablan, otras no. Algunas se miran, escuchan tu sonido, sienten tu brisa, observan tu brillo. Y después de trabajar van a probar alguno de tus deliciosos y delicados manjares. Siempre hechos con gusto, con los productos de tu huerta, a la orilla del Arga. ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué suerte la nuestra! Poder pasear por esas orillas a la sombra del verano, al refugio del viento del invierno, sentarnos a hablar, a pensar, a escribir o a pintar, a hacer chipichapas con nuestros hijos. ¡Cuántas tardes! Bueno, sin duda, se cuelan, ¿no? En estos relatos se cuelan referencias a la ciudad verde, que es Pamplona, ¿no? ¿Qué significa que sea la ciudad verde? Después de escuchar esta carta, ¿qué palabra o imagen os viene a la cabeza cuando pensáis en Pamplona en el 2050? Suárez, desde el Ayuntamiento estáis impulsando la estrategia de transición energética y sostenibilidad, energía y clima. ¿Qué significa, en términos reales, preparar hoy la Iruña del 2050?
Caixo Gusti, bueno, significa intentar crear, construir una ciudad de futuro que sea saludable. Estamos en una situación de cambio climático, creo que todas somos conscientes de ello, ya no hay ninguna duda al respecto, y lo que estamos intentando es adelantarnos a ese cambio climático que está llegando, que está aquí, y adecuar nuestra ciudad a los cambios que puedan venir de la mejor manera, a todos los niveles, tanto energético como a nivel de sostenibilidad. Infraestructuras verdes, azules, y que tengamos, ya tenemos una ciudad muy vivible, pero bueno, como el cambio climático nos aprieta, pues tenemos que estar preparados y preparadas para que esa ciudad sea la mejor posible, para que sea saludable.
Y para que sea saludable, entiendo que más allá de los carriles bicis, ¿no? Como estás diciendo, ese plan de infraestructuras verdes y azules, ¿qué proyectos destacarías como semilla de ese cambio? Aquellos que ya están marcando ese rumbo, ¿no? Hacia la ciudad más limpia y eficiente.
Yo mencionaría, lo primero, que estamos en un momento desde el ayuntamiento de pararnos, de ver dónde estamos, aprender todas. Tanto a nivel técnico desde el ayuntamiento, intentamos transmitir todo el conocimiento que tenemos también a la ciudadanía, porque no, bueno, es una opinión personal, pero creo que la administración pública cualquiera no es capaz de una única forma de sola de dar respuesta a todos los retos que tenemos como sociedad, ¿no? Por lo tanto, primero, tenemos que formarnos el equipo técnico del ayuntamiento. Tenemos que formar a la ciudadanía para que todas sepamos dónde estamos, a dónde vamos y qué opciones tenemos, y también a nuestros responsables políticos. ¿Y qué estamos haciendo? Pues ahora mismo, por ejemplo, estamos con formaciones de nuestro equipo técnico. Estamos haciendo visitas a otras ciudades. En breve vamos a ir en un autobús con nuestros compañeros y compañeras a Vitoria a conocer buenas prácticas que se están desarrollando allá. Anteriormente hemos hecho lo mismo en San Sebastián, en Donostia. Y seguiremos así y nos formaremos. Veremos las necesidades que tenemos formativas y seguiremos formándonos. Y a nivel social lo mismo. A nivel de ciudadanía estamos con diferentes acciones. Tenemos un grupo de acción climática que ya lleva, si no me equivoco, 6 años formando a la ciudadanía para que sepa dónde estamos a nivel de ciudad, a nivel de región y a nivel global. Formamos también a la ciudadanía para ver qué acciones, qué podemos hacer en nuestro día a día. Y luego hay una acción que para nosotros es muy importante, es que estamos intentando constituir, ayudar a la ciudadanía a constituir en los barrios comunidades energéticas. Creemos que la ciudadanía tiene que ser parte activa en esta transición y, bueno, luego José nos explicará mejor lo que se están haciendo en Vendillor y en los barrios, pero estamos en ello, ¿no? Formando a la ciudadanía para que sea parte activa en todo esto.
Muy interesante el tema de formarse, sin duda es algo que nos obliga, ¿no? Tendríamos que estar continuamente formándonos para poder seguir trabajando en esa resiliencia, ¿no? Y en ese cambio. Ayer nos decían precisamente, ayer en el podcast conducido por Íñigo Gómez, participaban Camino Jaso, experta en ríos y paisaje, y Mónica Aranda, que es arquitecta de formación, pero artista, que precisamente tiene una exposición espectacular llamada Exóticas, donde habla de las plantas invasoras. Entonces, de repente, fuera de la burbuja, se empezó a acumular gente que estaba escuchándonos, como ahora mismo nos puedan estar escuchando, y se paró una pareja que eran de Sevilla. se paró una pareja de Sevilla diciendo que bueno, que a ver quién estaba hablando ahí, porque le estaba sonando la voz a una de las personas que ya sigue en Instagram, ¿no? Es decir, estamos hablando de personas que no son solo referencia en lo local, sois referencia más allá, hasta el punto en que si nosotros este jueves iremos a Vitoria a visitar y a conocer espacios para aprender o proyectos para aprender de ellos, ayer alucinábamos porque nos contaban que desde Sevilla están trayendo a gente para conocer lo que se está haciendo en Pamplona. Y nos hablaban precisamente de eso, ¿no? De que Pamplona, una ciudad que igual pues no es Green Capital, no tiene sellos espectaculares, pero que se empieza a conocer en otros sitios lo que aquí se está trabajando. ¿Crees que estamos en este punto?
Sinceramente, yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que a nivel estatal y a nivel europeo son referentes. Yo creo que las comunidades energéticas son referentes. No es casual que nos llamen desde Europa a explicar todo lo que estamos haciendo, y no es solamente Pamplona. Yo creo que a nivel regional, a nivel de Navarra, se está apostando muchísimo, se está apostando en ese sentido, ¿no? De formar y empoderar a la ciudadanía, y sin duda, bueno, sí, yo sinceramente creo que en ese sentido somos referentes y tenemos que seguir abriendo caminos. Y luego también el tema del cohousing. Yo creo que en Europa, yo creo que nos lleva ventaja, pero en el sur del Pirineo está clarísimo que en Navarra se está apostando y se está apoyando, y la ciudadanía está muy activa. Así que sí, sí.
¿Y hasta qué punto crees que la energía y la movilidad también se están convirtiendo en nuevas herramientas de cohesión social? Un poco hilándolo con el tema de la comunidad, ¿no? Además de sostenibilidad ambiental, ¿cómo crees que la energía y la movilidad son clave en esas herramientas? O sea, son herramienta clave, ¿no? En esa transformación.
Bueno, tengo mis dudas si es una necesidad que tenemos a nivel social o es una cosa que nos sale desde dentro. A nivel europeo tenemos una dependencia energética sobre el exterior que es incontestable. Tenemos que plantearnos absolutamente todo. La energía, bueno, la movilidad va directamente relacionada con la energía. Sin energía, pues es complicado, o va a ser más complicado en el futuro tener la movilidad que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, a esa dependencia energética que tenemos que buscarle soluciones. Y el modelo que hemos tenido de movilidad hasta la actualidad ha sido individual, y de forma individual no le vamos a poder dar solución a las necesidades de movilidad que tenemos. Por lo tanto, tenemos que empezar a plantearnos soluciones diferentes. Tenemos que impulsar, evidentemente, el transporte público, pero tenemos que buscar otros modelos de movilidad. Y el coche compartido, la movilidad compartida, son, creo yo, bueno, los medios que nos pueden dar esa solución de movilidad de futuro. Porque, como decía antes, la movilidad individual a nivel de vehículo privado será muy complicado por esas dependencias que tenemos en Europa, y además de la insostenibilidad que supone a nivel medioambiental de seguir así. Tenemos que cambiar sí o sí el modelo de movilidad.
Hablabas antes también eso, ¿no? Precisamente que la administración no es capaz ella sola de afrontar estos retos, y mencionas esta importancia de la ciudadanía y de ese trabajo colaborativo, trabajo en red, ¿no? Precisamente hoy nos acompañan quienes representan estas dimensiones, ¿no? La energía y las viviendas cooperativas. Abordamos el tema de la energía desde los barrios con la intervención de José. Benillorri ha sido pionera en crear una comunidad energética local. ¿Cómo nació esta idea y qué os motivó a ponerla en marcha?
Bueno, a ver, nuestra experiencia parte a partir de una propuesta de la Agencia Energética del Ayuntamiento de Pamplona. O sea, el primer paso lo dio el Ayuntamiento de Pamplona a través de su Agencia Energética, organizando un ciclo de charlas en las que planteó un poco la situación actual de dependencia energética de Pamplona, las posibilidades que tenía en cuanto a producción solar vía producción solar, el tema de las cubiertas, el mapa que había hecho de las cubiertas, etcétera, etcétera. Entonces, en un primer lugar, claro, eso además se produjo en un contexto muy concreto. El contexto fue que era noviembre de 2021, en el que los precios de las facturas eléctricas estaban subiendo muchísimo. Entonces, ese fue igual, digamos, la primera idea que de alguna forma movilizó un poco al barrio, ¿no? Eva, ¿qué posibilidades tenemos para hacer frente al coste económico, no solo económico, pero también económico, de nuestras facturas de luz y qué podemos hacer. Entonces, a partir de ahí, yo creo que se han ido desarrollando otras líneas de trabajo, ¿no? El tema de producir energía limpia, el tema de producir energía cero kilómetro, y posiblemente se han ido dando pasos ya a nivel ya un poco de trabajo comunitario, de conocernos la gente del barrio, porque un problema que tenemos en los barrios es que cada vez somos más individualistas a todos los niveles. Entonces, ya es que ahora sí ni nos conocemos, ni nos vemos, ni nos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues la comunidad energética pues permite que conozcas a gente con la que no conocías antes, que hables con gente con la cual antes no hablabas y encima, pues de alguna forma, trabajes un tema en concreto, que en nuestro caso ha sido el tema de la producción energética, pero no solo cómo producir, sino también cómo desarrollar otros hábitos de consumo y otros hábitos de reducción del consumo, porque no solo es cuestión de producir energía eléctrica, sino también es reducir el consumo que tenemos. Entonces, en los 4 años ya que llevamos en el tema, porque llevamos ya 4 años nosotros, pues ha podido ser solución. Primero, solo preocuparnos por el precio de la factura eléctrica para ir dando pasos en el tema de producir energía limpia, producir energía cero kilómetro y también, ¿por qué no?, independizarnos un poco, menos de lo que quisiéramos, lógicamente, de estas grandes compañías eléctricas que lo único que se plantean es el beneficio económico y el convertir a los ciudadanos en meros consumidores, en meros espectadores del tema, ¿no? Entonces, nosotros pues hemos dado unos pequeños pasos en esa dirección con el trasfondo del cambio climático y con el trasfondo de la crisis energética que tenemos.
O sea, de alguna manera viene de aquella obligación de la que hablaba Suárez, ¿no? Una necesidad, una obligación, ¿no? A veces las obligaciones nos impulsan y nos obligan a formarnos y a aprender, ¿no? O sea, Ayuntamiento viene con esa propuesta y vosotros os sumáis también en un momento de necesidad en el que, pues, efectivamente le veis la lógica del mercado, ¿no? Decís, están subiendo los precios, a ver qué es lo que nos están contando, ¿no? Y de ahí empezáis a aprender. Y no solo eso, sino que os dais cuenta de que efectivamente es una herramienta transformadora a nivel de comunidad, ¿no? O sea, formar parte de esa comunidad energética va mucho más allá de mejorar y de aprender y de compartir experiencias y aprendizajes de hábitos de consumo, de intentar luchar contra las grandes, etcétera, ¿no? Sino que habla ya de esa transición energética como no a nivel técnico, sino que habla que es una cuestión de comunidad, ¿no? ¿Qué aprendizajes o cambios habéis visto en la gente al participar en esta experiencia precisamente desde la comunidad?
Cambios. Hombre, pues yo creo que para empezar, o sea, un cambio muy simple que puedo. Oye, ¿cuánto consumo yo? ¿Consumo mucho o no consumo mucho? O sea, una cosa muy simple, ¿no? Había gente que le preguntabas, oye, ¿y tú cuánto consumes? Oh, pues no tengo ni idea. Pues, ser consciente de si consumimos mucho o poco y si lo que consumimos es lo que realmente necesitamos o no es realmente lo que. O consumimos por encima de lo que realmente necesitamos. Es un primer paso. Luego, otro paso muy importante ha sido el aprender. Por ejemplo, aprender a mirar y leer la factura eléctrica. Y todo eso con el objetivo de modificar, en su caso, nuestros hábitos de consumo. Y luego, otra cosa muy importante que lo hemos visto nosotros, por ejemplo, en las asambleas que hemos tenido y demás, cómo la gente los vecinos, si les planteas las cosas claras, responden. Y no solo responden, sino que encima, por ejemplo, en nuestro caso, todos los acuerdos que hemos tomado han sido por unanimidad. No hay ni una necesidad de hacer ninguna votación nominal para ver cuántos sí y cuántos no. O sea, todo ha sido aprobado por unanimidad en nuestro caso. Entonces, bueno, pues eso te da la sensación de que no somos tan podemos dejar de ser tan individualistas y podemos ser agentes de nuestra vida. No sé si te he respondido.
Sí. Yo recojo y me ha gustado mucho esa primera pregunta de cuánto consumo yo, ¿no? ¿Cuántas veces debiéramos hacernos esa pregunta y no lo hacemos, ¿no? Entonces, lo primero es tomar conciencia de lo que estamos haciendo y segundo, luego aprender, ¿no?
Sí.
A mirar desde la lectura de la factura hasta todo lo demás, hasta el resto de productos que consumimos, ¿no? Y todo ello, además, si lo hacemos de manera compartida, pues desde luego son aprendizajes que ahí nos quedan y que nos van a llevar a una lógica de lo común, ¿no? Nadie nos, es lo que hablábamos tantas veces internamente también, que dentro de unos años nadie va a cuestionar estas cosas, ¿no? Esperemos. Y esperemos, efectivamente, esperemos. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Entonces, bueno, ¿qué papel crees que deben jugar las administraciones locales para que más barrios o pueblos sigan este camino?
Bueno,
no hablamos solo de barrios, ¿eh? Nos vamos al pueblo entero.
Pues evidentemente el papel que ha jugado y que está jugando, por lo menos en nuestro caso, el Ayuntamiento de Pamplona o la Agencia Energética del Ayuntamiento de Pamplona, que es echar, diríamos, la simiente para que la gente tome conciencia de que hay un problema, pero que también hay una solución o que puede haber una solución. Sí. Abrir debates. Yo creo que en primer lugar abrir debates. En segundo lugar, ayudar técnicamente en el camino. Pues claro, en nuestro caso, claro, nosotros cuando nos dijeron, vamos a formar una comunidad energética, vale. Pero nosotros no sabíamos en ningún momento que íbamos a acabar formando una empresa, que de hecho nosotros somos una empresa con actividad económica. Entonces, claro, en todo ese camino hace falta tener una asistencia técnica, jurídica, económica también. O sea, ahí es la administración tiene que crear o generar el debate y luego, claro, acompañar con ayuda técnica que no está al alcance de los ciudadanos normales.
Que hablamos también, y esto también comentaba Suárez, ¿no? Que ¿no? una de las cosas que estamos trabajando en el ayuntamiento es precisamente formarnos, ¿no? Para saber dónde estamos y luego transmitir conocimiento internamente a la ciudadanía y también a nuestros políticos y políticas, ¿no? Sí. Entonces, esto es un poco, esa es esa siembra y luego que estamos continuamente haciendo innovación, ¿no? Porque esto son cosas relativamente nuevas y nadie sabe la fórmula exacta, ¿no? Entonces, sembrar para que la gente despierte, abrimos el debate, ¿vale? Y luego debemos ser capaces de acompañar, ¿no? ¿Esas formaciones consideráis que pueden ser una manera también de acompañar? ¿O estáis hablando de algo más técnico, más
no, jurídico? No, o sea, no, hay que formar. Nosotros, a nuestro nivel, también estamos intentando formar a nuestros socios. Es decir, hemos hecho una serie de charlas para explicar la factura, explicar un poco cómo se traslada el autoconsumo en esa factura, qué podemos hacer, o sea, todos tenemos que formar y todos, desde el ayuntamiento, pero también desde la propia comunidad, en el trabajo comunitario. Tenemos que formarnos y ayudar a todos los socios a que realmente entiendan de lo que estamos hablando.
¿Schweitz?
Sí, si me permitís, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que está comentando José. Hay una acción que también estamos desarrollando, estamos intentando promover desde el ayuntamiento, es que haya un trabajo en equipo entre las comunidades energéticas constituidas. Para nosotras es muy, muy importante que las comunidades energéticas se conozcan entre ellas, trabajen en conjunto, porque, por ejemplo, bueno, Mendillorri, la comunidad energética de Kemeny tiene una experiencia que no tienen las que se han constituido actualmente. Nos juntamos cada dos meses, hacemos una reunión en la que el ayuntamiento explica todo lo que está desarrollando internamente. Y aparte, identificamos las diferentes necesidades que tienen todas las comunidades energéticas. ¿Para qué? Para que entre todas vayamos construyendo y buscando soluciones a esos problemas que tenemos y sobre todo que las comunidades energéticas también trabajen en equipo y que no haya una dependencia o que haya una dependencia mínima hacia la administración pública, ¿no? Que vayamos entre todas dando esos pasitos. Y yo sinceramente creo que está funcionando. Estos grupos de trabajo ya están creando redes entre comunidades energéticas, están buscando soluciones en conjunto, como página web compartida, el camino que ha desarrollado, ha hecho ya Kemeny, directamente ese conocimiento se transmite al resto de las comunidades energéticas, o sea, que no tenemos que empezar a inventar la rueda en cada barrio. Es un conocimiento humano que se está compartiendo y personalmente para mí es un lujo vivir este proceso de crecimiento de los barrios, de las comunidades energéticas, de la ciudadanía, porque creo que es el camino que nos puede llevar a dar otros pasos en otros sectores. Hemos empezado con la energía, seguiremos con la movilidad, pero estoy seguro que no será lo último que hagamos. Estoy seguro que la ciudadanía, ahora que está viendo que hay posibilidades de actuar y participar en este cambio de sociedad y de cultura, estoy seguro que entraremos con otros sectores.
Por lo tanto, la energía no se destruye, ¿no? Se transforma y va pasando de comunidad en comunidad. Y no solo se queda en energía pura y dura, ¿no? Que también viene a hablar de cómo habitamos, ¿no? En estos territorios. Entonces, ya hemos dado algunas pinceladas y ahora queremos conectar esta conversación con quienes están repensando la vivienda desde la cooperación y desde el cuidado, ¿no? Para ello tenemos aquí a Maite de Chequide, la primera cooperativa de vivienda de Iruña, y estamos emocionadas con este proyecto porque, una vez más, no es un proyecto sencillo, es un proyecto detrás del que estáis, del que lleváis luchando muchos, muchos años, está aquella primera idea. Y es que ellas proponen una forma distinta de vivir, ¿no? Más compartida, más consciente y más sostenible. Maite, egunon, ¿qué nos notas?
Pues sí, al hilo de lo que habéis hablado, pues hemos recogido las semillas que se sembraron en el 2017. El Ayuntamiento de Pamplona realizó unas jornadas sobre vivienda. Había un grupo de personas que ya estaban motivados con el tema, acudimos más personas y nos juntamos un grupo de personas que tenemos una motivación común y es no queremos envejecer solas o solos y queremos envejecer ni en una residencia privada, lo queremos hacer en comunidad. Nuestros pasos empezaron en el 2017 y hemos llevado un camino, bueno, pues como habéis comentado, primero hay que empezar a hacer pedagogía porque nosotras, lo nuestro no es un co-living, lo nuestro son viviendas colaborativas. Es autogestionado. Hemos tenido que formar una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro. Hemos tenido que hacer mucha pedagogía en las administraciones explicando lo que es esto y la verdad es que, como habéis comentado, Navarra va a ser pionera porque las administraciones han entendido estos temas. El Gobierno de Navarra, el Departamento de Derechos Sociales, el 2020 modifica la ley, el decreto de residencias y ya reconoce las viviendas colaborativas, con lo cual podemos acceder a terrenos dotacionales y eso nos permite tomar parte de un concurso público que se hizo en el 2020. Nos presentamos dos cooperativas, solo había un único terreno en la Chantrea y bueno, pues Chequide fue la que empezó, la que consiguió el terreno. ¿Qué son viviendas colaborativas? Pues intentamos vivir en comunidad. En nuestro caso somos un grupo de personas senior y queremos compartir nuestros cuidados. Si lo deseamos, hasta que nos muramos. ¿A qué llamamos cuidados compartidos? Pues llamamos cuidados compartidos desde estar juntas y juntos hasta en el momento que necesitemos cuidarnos, pues cuidarnos. ¿En todos los niveles? Pues tampoco, porque vamos a contar con los apoyos que Derechos Sociales nos va a dar tal en caso de que tengamos dependencia. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Pues vamos a empezar a cuidarnos desde que el edificio que vamos a construir vamos a tener espacios chiquitos de 50 metros que van a ser de las personas que vamos a vivir allá, pero luego el 38% de los espacios van a ser comunes. ¿Van a ser comunes solo para nosotros? Pues algunos van a ser comunes para nosotros, pero otros van a estar viviendo en el barrio porque van a estar abiertos al barrio. Tenemos claro que cuando hablamos de colaborar, tampoco nos vamos a limitar única y exclusivamente a colaborar entre nosotras y nosotros, las 32 personas que vamos a estar allá viviendo. Queremos ser parte viva del barrio. Ya lo somos, ya estamos integrados en el inicio de la red energética que se está creando, en la red de mayores. No sé qué más. A ver, Usue, pregúntame algo.
Te cuento. Y es que estaba yo pensando, tengo aquí apuntada la siguiente pregunta, era ¿qué valores definen este modelo, ¿no? ¿Y cómo crees que anticipa la manera en la que viviremos en 2050? Estás hablando de muchas cosas ya, ahí, o sea, ya te me has adelantado la pregunta, ¿vale? Y es que hilándolo con lo que decía José, que decía, antes ha hecho una frase que también he recogido, que decía, ni nos vemos ni nos conocemos. Y la comunidad energética nos ha servido para esto, para conocernos dentro del barrio, ¿no? Y es uno de los grandes dramas que puede suponer, uno de los grandes retos que puede tener la ciudad del 2050, ¿no? Ya no vamos a conocernos como nos veníamos conociendo antiguamente, ¿no? Entonces, este ejemplo de tener una parte privada y un 38% de los comunes que sean comunes para la cooperativa, pero también para el barrio, esa apertura al barrio hace, ¿no?, de una llegada una oportunidad, ¿no? Una ubicación estratégica, una oportunidad estratégica para que todas aquellas vecinas y vecinos del barrio que también que estén en clave de compartir, ¿no?, se mezclen, ¿no?, y nos veamos y nos conozcamos, ¿no? O sea, es otra forma de tejer red y de tejer barrio. ¿Qué otros valores definirías como importantes, además de los cuidados, puede generar
valor? Yo creo que es muy importante. Las personas que vamos a vivir en Etxekide no somos propietarias de nuestro apartamento. Nosotras lo único que vamos a hacer es utilizarlo mientras estemos allá. En el momento que yo me vaya porque me muera o porque no quiera seguir allá por diferentes razones, podrá entrar a otra persona que tenga una motivación como la mía. También estamos comprometidos con los principios de la economía social y solidaria. Las personas que vengan a trabajar a Etxekide, porque al final tendremos que contratar personas porque habremos caído quizás en dependencias fuertes, pues estamos comprometidos con el empleo decente e inclusivo de las personas que contratemos. Y tenemos compromiso de hacerlo con empresas de inserción y con empresas que trabajen con personas con riesgo de exclusión social. Es un proyecto de alojamientos colaborativos que no son asequibles y no están en clave de que la vivienda sea una especulación. Hemos conseguido que la cantidad de capital que tenemos que poner en cada unidad de convivencia sean 30.700 euros. Luego vamos a pagar un alquiler de 515 euros al mes por cada unidad de convivencia y luego pagaremos 115 euros para pagar los gastos que vamos a tener en común. 30.700 euros nos parece que es una cantidad que, si vemos los precios de las viviendas, pues bueno, ahí hay un cambio importante. Esa cantidad, cuando yo me vaya, las personas, mi hija, mi hijo, la recuperarán y la persona que vuelva a entrar tendrá que entrar con esta cantidad. Estamos pensando que habrá ayudas, porque de momento no hay ayudas para este tipo de viviendas colaborativas, pero se está trabajando en modificar la ley de vivienda y pensamos que va a haber ayudas, con lo cual incluso estos 30.700 euros podrán ser menos. Y también desde aquí quiero lanzar un agradecimiento, porque claro, dices 30.700 y 4.550.000 euros que vale esto, ¿quién da dinero? Pues lo da la banca ética. Y también créditos solidarios que las personas que componemos Etxekide y amigas y amigos nos han dejado y que iremos recuperando con el tiempo. Bueno, yo creo que es un proyecto de cambio. Lo mismo que ha comentado José con la comunidad energética, es mirar las cosas desde otra óptica y pensar que una ciudad que va a ser cada vez más longeva tiene que idear formas diferentes de envejecer y en comunidad puede ser una.
Te escuchaba, Maite, y se me ponían los pelos de punta porque, bueno, simplemente con esta descripción económica, ¿no?, tan frío que puede resultar el tema, subyacen tantos valores, ¿no?, de colaborar, de escuchar, de, bueno, incluso de banca ética, ¿no? Me parece que todo esto, que se ha explicado muy rápido y muy fácil y tantas preguntas que nos hemos hecho tantas personas las has resumido en tan poquito tiempo, por detrás esconden muchísimas barreras, ¿no? Más allá de que no hubiera ayudas. ¿Qué barreras os habéis encontrado para poner en marcha todos estos valores, para poner en camino en camino correcto todos estos valores?
Bueno, algunas ya os he explicado al principio. Cuando hablábamos de lo que era cesión de uso, cuando hablábamos de lo que eran viviendas colaborativas, no se conocía. Nosotros hemos estado viendo experiencias de otros países donde ya están muy avanzadas. En el Estado español también había experiencias. Pero lo primero que ha habido es que hacer una labor de pedagogía con la administración. Una vez de que ya esto se entendió, pues a veces hay partes de la administración que lo entienden, pero hay otras partes de la administración que le suena a chino, y entonces tienes el terreno y vas a inscriturarlo y te dicen que cesión de uso, ¿esto qué es? ¿Cómo se escritura? No va a ser nuestro. Este terreno a los 75 años va a volver a la ciudad con el edificio construido. Entonces, ¿el canon que hay que pagar cuál es? No se tiene claro. ¿Cómo vamos a gestionar los cuidados? ¿Vamos a poder compartir los cuidados? ¿Cuántos contadores de luz vamos a tener? También problemas. ¿Tienen 25 alojamientos, 25 contadores? No queremos 25. No puede ser, tienen que ser. Este tema es que cuando tú lanzas una idea, hay que mover a muchos departamentos que no la entienden. En el ayuntamiento, cuando los técnicos ven nuestro proyecto arquitectónico, dicen: ¿no vais a tener lavadoras? ¿Y dónde vais a poner? Son conceptos que a veces los entienden las cabezas, pero hace falta que los diferentes departamentos estén coordinados. Y yo, unido a lo que hablabais de la pedagogía tiene que ser no de un departamento, sino de todo el ayuntamiento en conjunto. Todos los departamentos tienen que tener esa pedagogía y entender lo que son estos proyectos. Y cuando hablo de todos, hablo de todas las personas que trabajan. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que deberíamos de conseguir.
Estaba yo pensando y apunto otra vez a aquello que hablaba Suaitza en un principio, con la necesidad de ver dónde estamos, formarnos y transmitir a la ciudadanía, a los políticos, etcétera. Pero esto es un claro ejemplo de cómo la ciudadanía también nos enseña a nosotras, ¿no? De cómo en ese futuro no tan lejano, que es del 2050, pues esa línea directa entre ayuntamiento y ciudadanía, si cabe, tiene que ser todavía más cercana, ¿no? O sea, debiéramos de tender a acercarnos cada vez más, porque precisamente esa resiliencia y esa adaptación a lo que vaya a venir va a implicar esa innovación constante. Y para innovar tendremos que estar en contacto, y lo que unas saben transmitirlas y lo que otras aprendan de la misma manera, ¿no? Que tiene que ser una formación bidireccional, vaya, es lo que quiero decir. Bueno, es muy potente esto que estamos diciendo, ¿eh? Que hemos tenido que formar a la administración. Es verdad que la administración, y ahora conociendo un poquito también la situación desde dentro, a veces se encuentra con sus propias barreras, que son sus propias normativas, ¿no? Y ellas mismas, las técnicas y técnicos que lo componen, son conscientes de que, claro, como la norma me dice tal, yo no puedo saltarme esto, ¿no? Si una vivienda tiene que tener una lavadora, porque lo dice la norma, pues, bueno, y ahí estamos, ¿no? Pues a lo mejor es que la norma hay que también, de la misma manera que el mundo se está adaptando, la norma debe ir adaptándose poquito a poco. Bueno, podemos decir que una vivienda del futuro será también una forma de energía compartida, entonces, ¿no? Aquí lo vemos muy claro. Es como el círculo que se cierra, ¿no?, con la vivienda compartida. Si tuvierais que resumir en una palabra el cambio que necesita Pamplona para respirar mejor en 2050, ¿cuál sería? A la Suárez arranca.
Bueno, yo creo que es muy fácil. Esta palabra existe, es parte de nuestra cultura y es mirar un poco atrás. Hay una palabra de nuestra tierra que define cuál va a ser el futuro también, y se llama ausolán. La palabra ausolán, ausolana, no es de ahora. Y yo creo que estas iniciativas que estamos viendo de la ciudadanía son un poco reflejo de eso. Es parte de nuestra cultura. Y la razón por la que están saliendo tantos proyectos en Navarra, en Pamplona, bueno, yo creo que es reflejo de eso, que culturalmente sí que tenemos ahí interiorizado una forma de trabajar en equipo, en conjunto, y bueno, estamos mirando un poco atrás cómo se hacían las cosas antes, y la solución que tenemos al reto que tenemos de transición energética y cambio climático, o se hace vía Osolan en conjunto con la participación de todas, o será muy, muy complicado.
Manita, pues sí.
Pues se me ha adelantado su baita, ¿eh?
Se puede repetir.
¿Se puede repetir?
Se puede repetir.
Bueno, pues entonces voy a aprovecharme un poco. Entonces yo creo que el futuro o es en comunidad o no es.
¿Maite?
La tercera es la más difícil.
Pues yo diría cuidar en el sentido amplio de la palabra. Es posible y tenemos que buscar la forma de cuidarnos todas y todos.
Qué bonito. Ausolán, comunidad y cuidado. Ahí me quedo yo con esas tres. ¿Qué deseo o compromiso queréis dejar hoy en esta conversación para esa Iruña del futuro? Pensemos que esto es una cápsula del tiempo. ¿Se va a quedar ahí?
Seguir el camino que estamos haciendo. Seguir dando pasitos de esta manera. Tal y como decía Ushua, juntándonos o acercándonos cada vez más desde la administración pública a la ciudadanía, escuchándonos mutuamente las necesidades que tenemos, identificar esos retos que tenemos, sean pequeños o sean grandes, y entre todas buscar soluciones, ¿no? Yo creo que ese es el camino, escucharnos y buscar soluciones en conjunto.
Siempre, a ver, trabajo comunitario y en red. Superando el individualismo, que creo es básicamente lo que también ha hecho Suez, pero bueno, es que eso es lo que yo veo, vaya.
Pues yo diría plantar semillas diferentes para que la ciudad tenga colores diferentes y no caer en el catastrofismo, sino sembrar ilusión porque un futuro es posible.
Bueno. Colores diferentes, no al individualismo y escucharnos para buscar soluciones juntas. Bueno, pues 2050 no está tan lejos y lo que imaginamos hoy empieza a construirse mañana, o mejor dicho, hoy, ¿no? Hoy, después de esta charla, nosotros vamos a seguir construyendo, ¿no? Nuestra vida en comunidad, nuestra vida en escucha, nuestra vida en red, ¿no? Colaborativa, que desde luego es la herramienta transformadora de la ciudad. Eskerrik asko, gaur hemen egoteagatik eta laguntzeagatik bidea iontan, ¿es? Por acompañarnos en este viaje hacia una Pamplona que respira, que se mueve y que nos cuida. Eskerrik asko.
Suei. Sí.